Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Salto al otro lado del mar, a Colombia, porque sin duda ha sido la noticia alegre del día que ha conseguido sacarnos incluso de los dimes y diretes de la campaña electoral en España. La aparición con vida de los cuatro niños que se echaron en falta tras el accidente de una chesna en la selva, de una avioneta, en el que murieron la madre, el piloto y un tercer adulto. Las cuatro criaturas, entre los 13 años y los 11 meses, han aparecido y se encuentran en estos momentos en Bogotá. Hablamos con Indalecio Castellanos, compañero, director del programa Al Fin de Semana de RCN Radio. Indalecio, muy buenos días.
Hola Cristina, saludos a todos los oyentes de COPE, pues emocionados, sorprendidos, conmocionados. Es una historia de vida que conmueve, porque estamos desafortunadamente acostumbrados a las historias de muerte en Colombia, las historias de dolor, las historias de víctimas, y esta es una historia que habla de vida y obviamente nos ha emocionado a todos.
Oye, Indalecio, tiene que haber sido una noche larga, porque ahora es prontísimo en Colombia, o pronto, pero ha sido prácticamente a las 12 de la noche de allí, a las 2 de la madrugada de allí, que se han producido estos hechos, ¿no?
En efecto, sobre las 6 de la tarde de este viernes se ha conocido la noticia. A esta hora son las 6 de la mañana, 29 minutos, y toda la noche y madrugada se ha desarrollado frenéticamente la información. Desde el momento en que el Ministerio de Defensa, el propio presidente Gustavo Petro y las autoridades que estuvieron en la búsqueda durante estos 40 días de los niños, se confirmó la información hasta el momento en que se reencuentra con su padre y que es llevado en primera instancia desde las selvas del sur del país, en el Guaviare, límites con el Caquetá, hasta San José del Guaviare, que es la capital departamental, y hasta el momento en que después de la medianoche, hace apenas algunas horas, fueron traídos a la capital colombiana. Ha sido una noche frenética que está por... toda la información ha sido tan frenética que está apenas por develarse. Apenas van a empezar a conocerse los detalles, pero obviamente hay tonos de mucha emoción, de cómo los hermanos se cuidan, se protegen, de cómo se logran salvar, de cómo una niña de 13 años llamada Leslie Mukutui tiene que convertirse prácticamente en la mamá de sus tres hermanos, y sin imaginar la tragedia, pues atraviesa la selva durante 40 días buscando una salida en la inmensidad. Han sido muchas las historias, por ejemplo, que se han contado sobre la inmensidad y la selva, nunca con finales felices. Hay un famoso libro que se llama La vorágine, de José Eustacio Rivera, que cuenta la historia de alguien decepcionado de amor que se va del centro del país y se adentra en la selva, en los llanos orientales, y se pierde irremediablemente, la selva se lo traga. Hay un libro de una historia de un cauchero que también se pierde, que lo documentó Gustavo Castro Caicedo, un libro que se llama Mi alma se la dejo al diablo, porque un último documento, un testamento entregado al final cuando perdió la esperanza, empieza así: mi alma se la dejo al diablo. Entonces, ya hay como unos antecedentes de historias dolorosas y tristes, y esta es una historia de vida que no solamente pone en evidencia el tremendo amor de los hermanos, sino también de su familia, de su padre, que ya había vivido una experiencia parecida. Él había contado, el padre de estos cuatro niños, que hace algunos años una hermana suya había desaparecido en la selva y que la buscó igual. Es la segunda búsqueda, es el segundo reencuentro, que es una historia muy poderosa. Ahora vienen
encontró,
los interrogantes.
¿El padre había encontrado previamente a su propia hermana?
A su propia hermana, una historia que él había contado de una desaparición en las selvas del sur del país. Y ahora, obviamente, este milagro se da, a la sombra de una historia de amor profundo, porque estaban siendo amenazados su familia, su padre, por las disidencias de las FARC, y al momento de producirse el accidente estaba buscando refugio seguro en medio de las amenazas que las disidencias habían proferido en su contra. Entonces hay como una doble circunstancia, sí, de vida, y una tremenda historia que acaba de regalarse al mundo, que seguramente será contada con distintos tonos y de distintas maneras. Pero
Indalecio, quería preguntarte sobre lo que se te adivina de la supervivencia en la selva, porque para nosotros europeos, para empezar, la selva es un concepto ajeno, y cuando vemos las fotografías con esa vegetación tupida en el suelo, muy cerrada la selva, con oscuridad, con lluvia constante, pues no nos podemos imaginar cómo unos niños puedan sobrevivir. Pero entiendo que para vosotros pues debe acontecer de vez en cuando esto, y niños como el caso de Leslie, indígenas favorecidos por un conocimiento de la naturaleza, son, sí, mucho más astutos de lo normal y capaces de utilizar unos recursos que no nos imaginamos.
Claro, es que Cristina y oyentes, tal vez hubiera sido distinto si los niños hubieran sido de otro lugar del mundo, incluso del propio país, de la zona urbana, de una ciudad. Tal vez la historia hubiera sido distinta. Pero se estaba hablando, obviamente, de niños indígenas que habían crecido, cuyo entorno natural es la selva, una selva agreste, una selva en la que los niños desarrollan una actividad cotidiana de búsqueda también, de caza, de acompañamiento a sus padres en las labores y las faenas agrícolas. Es obviamente el tema de la pesca, es obviamente el tema de cultivar los frutos, de ir a la selva y acompañar esas faenas cotidianas, una rutina casi que aprendida de una manera ancestral, intuitiva, por los niños indígenas. Y obviamente por eso evidentemente es tan conmovedor todos esos detalles que fueron conociéndose de cómo se iba desarrollando la jornada, de cómo los niños iban dejando huella, de cómo, por ejemplo, primero se encontró un tetero, se encontraron restos de alimentos, de árboles, de frutos. Había obviamente un seguimiento, y siempre se daban señales de que había una cercanía con algún ejercicio de sobrevivencia, de alimentación.
Claro, eso. Entonces, te iba a preguntar, Indalecio, una persona situada en un contexto tan agreste, ¿cómo puede sobrevivir? Hagamos un esfuerzo imaginativo, ¿no? Tú que eres culto y conoces la literatura colombiana y el entorno natural, ¿cómo puede uno? ¿Qué hace? ¿Come raíces? Es que no lo sé.
Bueno, yo creo que Hay un famoso libro de Gabriel García Márquez, el relato de un náufrago, de un marinero colombiano que viene de los Estados Unidos en un barco de la Fuerza Armada y de la Armada colombiana, con contrabando, y se hunde en el Caribe. Y digamos que la sobrevivencia de este hombre, de manera particular, se dio porque tomaba sus propios orines, por ejemplo. Uh-huh. Digamos que tal vez en la sobrevivencia se establecen rituales que uno no se imagina que podría hacer. ¿Qué le es útil en la selva? Los frutos. En algunas de las fotografías encontradas por quienes hicieron el seguimiento en la búsqueda de los niños, había pequeños frutos que habían sido consumidos. Tal vez ese fue como uno de los elementos. Evidentemente no fue muy afortunado el ejercicio de estos niños, porque sus cuerpos están bastante afectados, hay una alta desnutrición, obviamente no tienen las fuerzas para cazar, por ejemplo, para pensar que en alguna circunstancia podrían haber cazado algún tipo de animales pequeños, aunque fuera. Pero digamos que un poco de la dinámica que uno podría imaginar es que fueron los frutos, las raíces, las hojas, un poco lo que ayudaron a estos niños a sobrevivir, ¿no? Hubo tetero al principio, y esa es una de las fotografías más conmovedoras, cuando encuentran el tetero, porque ya no hay ninguna alternativa, digamos, de consumir algún tipo de alimento, como la leche o algo así. Claro. Sin embargo, pues seguramente esa parte de la historia de cómo lo hicieron, de cómo, además del tremendo coraje, de la fe, de la esperanza, pudieron hacerlo, de qué echaron mano, tal vez es la parte más asombrosa de la historia, que tendrá que empezar a contarse por parte de los hermanos Mucutuy, ¿no?
Es fascinante, verdaderamente. Oye, ha habido incluso, perdóname que te tutee, Indalecio, pero de colega a colega, en su momento hubo un anuncio errado de la aparición de los críos que nos ha hecho recelar un poco al comienzo de los anuncios. Cuando Gustavo Petro dijo que los había hallado y después tuvo que desmentirlo, pues ha generado cierta inseguridad de que pudiera ocurrir lo mismo.
Evidentemente, una funcionaria estatal, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad cargada del manejo, del cuidado y de definir las políticas alrededor de los menores de edad, según lo que señaló el propio presidente Petro en su momento, fue la que dio esa información errada en el sentido de que habían sido hallados. De hecho, incluso hay un debate intenso todavía que queda subyacente ahí, y es que el presidente publicó un trino señalando que habían sido encontrados. Después, cuando se le cuestionó porque no había pasado, el presidente incluso se desmarcó de cualquier responsabilidad diciendo que él no había escrito el trino. Entonces queda ahí esa parte. Después, obviamente, han venido muchas cosas que deben hilarse ahora. Hay algunos, por ejemplo, que están desvirtuando una versión que la abuela había entregado en su momento cuando decía que los niños estaban en poder de un duende. Hay quienes quieren interpretar esa expresión, un duende, para decir en manos de quién estuvieron, si es que estuvieron en manos de alguien. Algunos guardaban la esperanza de que estuvieran en poder de indígenas nómadas, tal vez esa zona en donde se perdieron, en los límites del Caquetá y el departamento del Guaviare, es la única zona en donde todavía hay comunidades nómadas de indígenas que se mueven en la selva. Alguna versión en algún momento entregada por medios regionales indicaba que alguien había visto bajar los niños en una canoa y que después se había perdido el rastro, aunque la canoa se había devuelto por el río. O sea, empiezan a tejerse también un poco de leyendas sobre qué pudo haber pasado, sobre cuál fue la verdadera circunstancia, si estuvieron solos y errantes, si en algún momento, por ejemplo, se encontraron con el perro de las fuerzas militares que ahora está desaparecido y que se ha convertido como una especie de símbolo y que le han puesto Wilson como el título del náufrago en la famosa película de cine. Entonces, hay muchos temas sobre las circunstancias, sobre cómo lo hicieron, sobre dónde estuvieron, si alguien intervino, si en algún momento estuvieron acompañados de alguien, si hubo un error en la información en su momento cuando el presidente dijo que los habían hallado.
Todas, o sea, son, hay incluso una sospecha, inevitablemente, Indalecio. O sea, ¿hay alguna sombra de aprovechamiento político?
No podría asegurarlo de una manera certera. Sin embargo, obviamente hay quienes ya han dicho públicamente que tienen sus dudas sobre la historia, ¿no? Lo han dicho, sin duda alguna.
Sí, o sea, que veremos. Bueno, pues muy atentos a lo que cuenten los niños, a todo lo que se pueda saber, y que en cualquier caso es la fascinante pregunta del ser humano que se enfrenta a la temible naturaleza, ¿no? En su máxima expresión, en el caso de la selva. Indalecio Castellanos es director del programa Al fin de semana de RCN Radio, y le damos las gracias desde Fin de Semana de España, de la cadena COPE, de hermano a hermano. Un abrazo.
Bueno, fíjese usted, hermano a hermano, al fin de semana, desde Colombia. Un placer enorme saludarlos. Un abrazo, y siempre, siempre dispuestos aquí los fines de semana en RCN Radio. Un saludo a los oyentes de COPE.
Un abrazo fuerte. Abrazo, adiós.